no se detienen en Mañana Será Otro Día. Concierto, solo grandes canciones.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Ustedes lo saben, este domingo se celebra el Día del Niño. Sin embargo, esa jornada es sinónimo de preocupación para algunos papás, ¿eh? Quienes no saben si el regalo elegido cumplirá con las expectativas. Puede generar una pataleta incluso. Es muy probable que saben que vendrá una pataleta monumental que incluye llantos, gritos y quizás algunos destrozos. Pero esas escenas se han hecho cada vez más comunes en lugares como supermercados, malls, la calle, donde los padres miran impávidos muchas veces las rabietas protagonizadas por estos, le agradecemos con cariño, pequeños demonios, como dice Homero Simpson, para hablar de estos niños hiperactivos, de estos niños que no se conforman, de los niños pataleta. Ya estamos con Maribel Corcuera, que es psicóloga infantil. Maribel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Maribel, la primera pregunta, las rabietas, las pataletas, estos shows que a veces uno ve por parte de los niños, ¿es normal? ¿Es parte del crecimiento?
Hay una etapa que es generalmente entre los 2 y los 3 años, donde claramente son esperables y donde se inician las pataletas. ¿Por qué se inician? Porque el niño ya empieza un poco a ejercer su voluntad y se da cuenta que sus requerimientos y sus conductas tienen una consecuencia. Y voy viendo lo que logro. Ahora, tiene que llegar un límite hasta donde llegue esta pataleta. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Y lo que me toca a mí ver recurrentemente en la consulta es que el gravísimo problema es que los papás no le ponen normas y no le ponen límites a los niños.
El decirle que no.
Más que decirle que no, es cuándo decirle que no. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si yo voy con mi hijo todos los días al supermercado y le compro algo, y siempre le compré algo, y cuando él empezó a pedirme, decidí que no, este niñito no me puede pedir y te dejo de comprar, no es justo. Eso no es pataleta. Te enseño algo y tú pides lo mismo y te reto por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, uno como mamá o uno como papá muchas veces es muy inconsecuente. Te permito hacer algo y después te digo a lo mismo que no. Y el otro caso importante es que quienes crían al niño, papá, mamá, abuelos, tíos, padrastro, lo que sea, que no estén de acuerdo. Que uno permite una cosa y otro el otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El niño no logra predecir la consecuencia de su conducta. Entonces, si yo voy manejando, yo sé que no me puedo pasar la luz roja y la freno, y si me pasan un parte con luz roja, bueno, me aguanto el parte, ¿verdad? Pero si me pasa una luz verde y me pasan un parte, qué desesperación, ¿o no?
Te cambia todo.
Entonces eso ocurre con los niños, y además uno los reta porque lloran por eso.
Maribel, ¿y es muy común esto de la diferencia de criterios entre papá y mamá, por ejemplo?
O sea, extremadamente común, preocupantemente común. Yo diría que en el 99,9% de los casos que yo veo en la consulta me encuentro con eso.
¿Y qué pasa ahí? ¿Quién es más permisivo? ¿Quién es el... ¿va cambiando eso?
Generalmente, sí, va cambiando un poco. Hay muchas mamás que un poco se quejan porque son quienes dicen que tienen que poner las reglas y que el papá es el que regalonea el fin de semana. Mm. O muchas veces ocurre que hay una mamá o un papá solo y son los abuelos quienes regalonean. Mm. O también me encuentro con el caso contrario, que son los abuelos muchas veces quienes ordenan durante la semana y después llegan los papás y desordenan el fin de semana. Hoy en día las familias han variado tanto.
Es verdad.
Pero sí ocurre lo que es tradicional y veo es que una parte dice unas cosas que sí y la otra dice que no, independiente de quiénes sean.
Maribel, ¿y tendrá que ver, porque uno tiene la percepción, puede ser prejuicio, ¿eh?, pero como que estamos frente a la generación más mimada de todos los tiempos?
¿Sabes qué? Se le podría decir así, pero también se le puede decir como la generación tal vez más abandonada de todos los tiempos.
También, pues, claro.
Donde los papás están tan poco tiempo con los hijos, estamos tan poco conectados con nuestros hijos.
Que cuando están les,
que cuando están, les damos lo que sea un poco para compensar.
Culpabilidad.
También ocurre,
¿no?
Eso, sí.
La culpabilidad probablemente es algo que viven todos los padres que trabajan y que cuando tienen que disfrutar las escasas horas del día, no quieres tener problemas, quieres que el niño esté contento, que esté feliz, y ahí está la responsabilidad de los papás, ¿no?
Absolutamente, lo que ocurre en algunos casos cuando los papás sí tienen tiempo, con todo esto de la conectividad, la tecnología, que por un lado es maravilloso, pero por otro lado, ¿cuántos papás muchas veces, ya tome el iPad o tome el computador para que juegue un ratito y se quede tranquilo?
El celular.
¿Y cómo nos... el celular, o sea, niñitos de... un año y medio, 2 años, pero pidiendo el celular, así,
te insistentemente. La pregunta que lo planteábamos el otro día, ¿a qué edad tú aconsejas que un niño tenga celular? Porque uno ve niños cada vez más chicos celular propio, WhatsApp y todos los riesgos que ello involucra.
Yo creo que es bien importante ver la situación de vida del niño. Tenemos que partir por ahí. Pero yo te diría que alrededor de los 12 años ya pueden tener relativamente un celular razonable, pero con supervisión de los padres. No es toma, te entrego el celular y haz lo que quieras con él, sino que tienes este celular, para ciertos casos, para ciertos momentos, yo lo tengo y yo decido cuándo te lo entrego.
Estamos con Maribel Corcuera, que es psicóloga infantil, hablando sobre los niños mimados. ¿Qué hay de cierto con esta tendencia, o por lo menos algunos psicólogos infantiles también hablan, de la necesidad que el niño se frustre al menos una vez al día? ¿Qué es necesario que aprenda a soportar esa sensación?
O sea, eso es necesario, estoy absolutamente de acuerdo. Es necesario para todos, y con todo el aprendizaje, otra gran cantidad de consultas que me llegan recurrentemente es que mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. Y claro, uno empieza como un diagnóstico así, autodiagnóstico típico que llega ahora, y uno les pregunta a las mamás y a los papás, ¿y cuándo se frustra tu hijo? No, es que por todo. Y uno empieza a evaluar. Yo veo siempre a los niños en sus casas, en los jardines, en los colegios, entonces ahí veo la realidad. Y claro, generalmente ocurre que los papás no dejan que el niño haga nada. Entonces, para desarrollar la tolerancia a la frustración, efectivamente tengo que frustrarme. Como para aprender a caminar, tengo que caerme.
Exacto. Estamos desde con Maribel Corcuera, que es psicóloga infantil. Hablábamos hace algunos años, Maribel, de los niños Ritalin. Cristina me decía que ya es un concepto que no se usa.
No.
Pero, ¿qué pasa también con los niños donde hay, donde la pataleta tiene que ver con un exceso de energía, con una hiperactividad que no ha sido del todo bien canalizada? ¿Cuál es la recomendación en esos casos? Me imagino que es una situación que te toca ver recurrentemente la consulta también, ¿no?
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la hiperactividad o con el déficit tensional. Yo creo que hay quienes tenemos, me incluyo, una multiatención y capacidad de hacer distintas cosas a la vez, y no todos tenemos el mismo tiempo de concentración en una actividad. Y efectivamente, esto de la hiperactividad o no, también todos tenemos distintos niveles de energía. O sea, yo misma me levanto a las 5 de la mañana y funciono fantástico todo el resto del día sin ningún problema. Entonces creo que el gran problema ahí es el concepto que tenemos hoy de estereotipar a los niños y de que todos tenemos que ser iguales. Y los papás también muchas veces buscamos eso y nos incluimos dentro muchas veces de un sistema escolar donde todos tenemos que ser iguales, donde todos tenemos que buscar los mismos, y no nos sintonizamos muchas veces con nuestros hijos de ver que necesitan distintas cosas. Tal vez efectivamente un niño necesita dormirse más tarde y dormir menos horas. Tal vez tengo un hijo que no puede estudiar una hora en la tarde, sino que tiene que estudiar de 15 minutos. Tal vez tengo un hijo que necesita moverse muchísimas horas. Y también esas son necesidades al niño que le tengo que cubrir y que le tengo que dar como mamá.
Cuesta entender probablemente, Maribel, a los niños. Y muchas veces también uno intenta como imponerle también su forma de vida. ¿Es cierto que el niño hay que verlo como un ser racional, no porque sea interdicto, sino que hablarle desde pequeño, diciéndole lo que uno está haciendo? Por ejemplo, te lo pongo en el caso y voy a hacer, perdona, un poco autorreferente. A mí me enseñaron de que al niño hay que explicarle, por ejemplo, te voy a mudar, te voy a sacar la ropa, siempre darle a entender el contexto en que está, y eso le ayuda mucho también a formar la seguridad, que también es clave para la formación de un niño.
Absolutamente, yo también estoy muy de acuerdo con esa modalidad. Yo también lo hacía con mis hijos cuando eran chiquititos, porque un poco, a ver, ¿qué es lo que va ocurriendo? Una guaguita de un mes, de 6 meses, probablemente no va a entender lo que tú le estás diciendo. Pero ¿qué ocurre? Esa palabra va ligada a una conducta. Esa conducta va ligada a un sentimiento que te da, ¿cierto? De lo que está ocurriendo. Y luego todo eso yo lo empiezo a integrar y lo adquiero en mi vida. Entonces, si tengo cierta rutina y le voy explicando la rutina a mi guagüita, eso lo va a integrar. Igual que una palabra. Si yo le voy diciendo, ahora te pongo el pañal, va a entender que este sonido tal vez que uno hace con los pañales, finalmente va a entender que ese es el pañal.
La rutina, la seguridad, todo eso es importante probablemente también para evitar que los niños cuando ya vayan creciendo tengan estas conductas tan extrañas que uno de repente ve en el mall, en el supermercado. ¿Sirve?
A ver, ¿qué es lo más importante para los niños? Para que uno los tenga como con todo lo que pueden necesitar. Son 3 cosas. Una rutina clara de vida. ¿Por qué? Porque si el niño, la niña, sabe que sus necesidades van a ser satisfechas. Una guaguita probablemente de 1 año no tiene la capacidad de decir tengo hambre. Pero si yo tengo una rutina clara de vida, cuando tengo esta sensación en la guata que no es grata, pero yo ya predigo que viene la lechecita, entonces yo soy una persona más tranquila. Rutina de vida. Por otro lado, las normas y límites, que es lo que hablábamos hace un ratito. Cuando tengo normas y límites claros, logro predecir la consecuencia de mi conducta. Entonces no ando angustiado si me van a retar o no me van a retar porque pido el celular, por ejemplo. Y por último, padres disponibles. Que eso, lo que más le digo yo a los papás y a las mamás, no significa vivir a merced de los niños. O sea, es tremendamente importante estar para los hijos, pero Eso no significa que tengo que estar todo el día jugando con ellos.
No, a la
o haciendo todo lo que quieren, claro. O sea, maravilloso si yo puedo ser una mamá que estoy con mis hijos, que comparto con ellos, que en su rutina diaria yo soy parte de vida, pero que también me puedo sentar a leer un libro mientras ellos están jugando alrededor.
Exactamente.
Pero que sí estoy cuando me necesitan.
Maribel, estamos con Maribel Corcuera, psicóloga infantil. Vamos a hacer una breve pausa, que mañana será otro día en concierto y ya regresamos con esta interesante conversación. Espérenos.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.
Aquí mañana será otro día en concierto. Estamos con Maribel Corcuera, psicóloga infantil, hablando de niños sobremimados. Y hablábamos una cosa bien interesante, Maribel, que tú decías que era un poco árida, pero a mí me parece que a nuestros auditores les va a quedar mucho más claro el tema de la corteza prefrontal. Sí. ¿Eso madura a qué edad y qué permite definir en términos de la personalidad del niño?
Ya, lo que ocurre es que todos los seres humanos es lo que nos diferencia de los animales. Miren qué importante, ¿ah? La única diferencia cerebral que tenemos los seres humanos con los animales es que tenemos esta corteza prefrontal, que tiene solo dos funciones: regularnos social y emocionalmente. Por eso, cuando nosotros tenemos alguna emoción, podemos controlarla. Un niño no puede. Mm. Y si uno ve, los viejitos se han dado cuenta que uno dice, ay, se ponen como niñitos de nuevo, como guaguitas. ¿Por qué? En los niños la corteza prefrontal no ha madurado y en los viejitos ya se deterioró. Mm. Por eso se ponen con esta emoción tan a flor de piel, y también la adecuación social va cambiando. Si uno se da cuenta, un niño en un supermercado ve a alguien que le llama la atención y va a decir, ¡ay, mira, qué raro! ¿Por qué es así? Y sin ni una vergüenza, porque no tiene todavía... fisiológicamente tal cual, no tiene el filtro todavía. Entonces, es rol de los padres poder regular eso. Por eso ocurre que dejar un niño eternamente llorando no va a frenar nunca, no tiene cómo pararlo. Entonces, nosotros como papás tenemos que entrar y decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo, esta es la acción y la conducta que tienes que tener.
¿Qué pasa con esos papás que son incapaces de ver a su niño llorar? Que no pueden, no lo soportan.
Ya, ahí está complicado, porque, claro, ahí termina ocurriendo dos cosas. Por un lado, cero tolerancia a la frustración de los niños. No la van a tener nunca, porque justamente nunca me puedo frustrar. Y por otro lado, también le va a costar al niño o a la niña reconocer sus emociones. Porque empieza esta emoción un poco negativa y me la frenan. Y además, ¿qué ocurre? Cuando somos chiquititos, las emociones un poco son menos reconocibles. Tengo alegría, tengo tristeza y tal vez tengo un poco de rabia. Y como que ahí nos quedamos, cuando hay una gama tremenda de emociones. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Soy chiquitita, me pongo a llorar y al tiro, no, esto no puede ocurrir. Entonces, cuando ya soy más grande, apenas empiece con esta sensación, es algo intolerable para mí.
¿Y los golpes? Te lo pregunto por...
¿Los golpes de quiénes a quiénes?
¿De la guagua o del niño a la madre o al padre? Cuando algo no quiere y no sabe cómo manifestarlo, te pega, te muerde. O también en la plaza uno ve niños que de pronto le pegan a otros niños y los padres no hacen nada.
Y que los muerden, pasa muchísimo eso. Los niñitos chiquititos, los mordedores en las salas cunas y jardines infantiles son hartas. Pasa muchísimo, es un tema importante. A ver, ¿qué ocurre? El golpear, el morder, el pegar, son respuestas muy primitivas. Uh-huh. Que por lo tanto, como todavía el niño no regula su emoción, tiene esta respuesta instantánea que siento que instintivamente voy a solucionar el problema. Entonces, apenas surge esta conducta, uno no reta, sino que la frena. Si yo veo que mi guagua viene con el manotazo, le agarro el brazo. Le digo, hey, esto no se hace, así no se pega. Y luego, a medida que van creciendo y que los voy conociendo, yo tengo que ir reconociendo las señales predictivas de que va a venir esta conducta. Uh-huh. Por ejemplo, si estamos en la plaza, si estamos en la arenita jugando, y yo me doy cuenta que mi hija empieza a poner una cara medio fea porque el otro me miró los juguetes, yo sé que ahí va a venir el mordisco. Entonces, antes de eso, yo voy, me acerco y cambio la conducta. Y le digo, mira, compartamos con esto. Entonces un poco trato de ir frenando esta cadena de reacciones.
Sí, Maribel, sabes que hay muchas preguntas sobre los celulares. ¿Cómo terminar con la adicción a celulares? Y lo que nos dice Lorena Victoria es que, ella da una explicación también, dice, bueno, los niños encerrados en sus casas, departamentos todo el día, ya no se juntan a jugar, el amigo ya no es el vecino, es el celular.
Absolutamente.
¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo quitar esa adicción?
Primero es importante el ejemplo de los padres hacia los niños. ¿Qué estamos haciendo? Quienes cuidamos a los hijos, no necesariamente tienen que ser papá y mamá, pero ¿qué hacemos quienes cuidamos a los niños con la tecnología? Si estamos nosotros todo el día pegados al celular, es bien difícil que no le digamos lo mismo. ¿Cuántas veces en la vida, como papás, cuando queremos que el niñito se quede tranquilo, le paso el teléfono? Entonces eso también tengo que saber yo regularlo. Ahora, ojalá, ahora que viene el Día del Niño, yo soy fan de los juguetes sin pilas. Nada que tenga pila y nada que se enchufe. Créanme que a un niño uno le pasa una caja de cartón con lápices y scotch y tijera. Ya con eso, pero así es lo máximo. Entonces también darle la oportunidad de tener otras actividades presentándole los materiales.
Pero ¿cómo hacer si ya el niño está en esa situación? En que te pide el teléfono, que te pide el iPad y tú tienes que decirle que no. Pero el decirle que no genera una pataleta de proporciones que uno... como papá probablemente ya no se quiere bancar, no puede tolerarse.
Lo voy reemplazando, hacemos un poquitito lo mismo que hace con esto de morder o de pegar. Yo ya sé cuándo mi hijo me lo va a pedir, ya sé cuándo viene el minuto, entonces me adelanto a eso y le planteo otra actividad antes de que él me pida lo electrónico. Y le tengo la actividad armada.
Tantas preguntas tantas que preguntas, tengo en el
tantas preguntas. Yo creo que vamos a tener que invitar de nuevo a Maribel Corcuera. Te queremos dar las gracias, Maribel, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
El Día del Niño, además.
Sí, pues no queda nada. Pero lo más importante del Día del Niño, que disfruten de estar con sus hijos. Más que comprar cosas, que tengan el tiempo de estar con ellos.
Absolutamente. Gracias, Maribel.
Que estén gracias muy bien, a ustedes. Maribel, gracias.
Se viene el fin de semana y acá tienes la cartelera de Mañana Será Otro Día en Concierto.